Amén, hermanas. Realmente es un gozo poder estar todas juntas, unidas en un mismo espíritu, en esta comunión y tener este tiempo que realmente el Señor nos concede para poder adorar su nombre, para poder darle gloria, para poder derramar nuestros corazones delante de Él. Y que juntas así, unidas en este mismo espíritu, podamos venir delante de Él y pedirle que realmente se acerque a nosotras, que se acerque a nosotras y que nos atraiga a Él y que podamos venir a Él y Él desarme todo lo que nosotras somos, quebrante nuestras vidas. Y créanme que realmente cuando Él se acerca y quebranta, es para la gloria suya. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en manos del Señor. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te alabamos, Señor nuestro, te bendecimos y te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que tú haces, Señor Jesucristo, porque tú has dado tu vida, Señor, para comprar, Señor Jesucristo, nuestras vidas, y para que podamos ser tus hijas, Señor. Realmente anhelamos, oh Señor Jesucristo, que tú te acerques a nosotras. Anhelamos, Señor Jesús, estar más cerca de ti, Señor. Que tú seas nuestro deleite, que realmente te anhelemos cada día, Señor. Anhelamos, Señor Jesucristo, ser transformadas, que cambies nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, Señor, sean los tuyos. Y que nos ayudes a vaciarnos, Señor, de nosotras mismas y que nos llenes, oh Señor Jesucristo, con tu gracia, con tu espíritu de verdad, Señor, con tu doctrina, Señor Jesucristo, y con tu amor, Señor amado. Ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, esta reunión, este mensaje, Señor Jesucristo, por el cual hemos venido pidiendo, Señor, y sabes, Señor Jesucristo, que no es fácil para mí, Señor, estar aquí. Pero anhelo, Señor Jesucristo, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor Jesús. Y que pueda transmitirlas, Señor Jesucristo, con eficacia y para la edificación, Señor Jesucristo, de todas nosotras. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Te ruego que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, oh Señor, y que podamos entenderte, conocerte cada vez más y poder, Señor amado, comprender lo que tú quieres, Señor. Este llamado, Señor, que tú estás haciendo a las mujeres de tu iglesia, Señor. En tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en las reuniones anteriores se trató de mostrar que una mujer que quiere ser conformada al diseño de Cristo, ella estará buscando crecer en el temor al Señor y conocer su propósito. También hemos visto que para llegar a ser esa mujer que Él diseñó, que debemos ir al origen de todo, al principio de la creación, donde Él hizo a la mujer conforme a su imagen, a su semejanza, y poder buscar allí aquel patrón verdadero, el diseño y el propósito para el que fuimos creadas. También hemos hablado un poco sobre la verdadera y la falsa feminidad, y que buscando en el Señor esa feminidad cristiana y viviendo en ella, la palabra de Dios no será blasfemada, sino que será glorificada por nuestras vidas. Y bien, es el anhelo de la iglesia en este año poder trabajar en ello, poder trabajar en esta búsqueda del Señor para que Él transforme nuestras vidas, para que nos enseñe y nos haga entender cuál es el verdadero propósito de ser mujeres en su iglesia, cómo debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento y todo lo que hagamos. Así que esperamos en el Señor que Él nos conceda esto. Realmente a mí me llena de gozo que podamos estar juntas, que podamos trabajar en ello, pero me llena aún más de gozo saber que este año se han sumado más mujeres que el Señor ha dispuesto para llevar adelante este trabajo. seamos dignas de Él y le busquemos con todo nuestro corazón para que Él haga esta obra en nosotras. El mensaje de esta tarde tiene como título Llamadas a vivir dignamente. Y tiene este título porque es lo que Pablo realmente está queriendo mostrar o hacia donde él está apuntándonos a las mujeres de la iglesia, que Jesucristo dio su vida por nosotras para que vivamos una vida digna de Él y no para que andemos conforme a esta cultura, a este mundo y a sus costumbres. Así que vamos a leer un poco. Yo sé que todas acá saben, conocen, porque leen las Escrituras, porque las estudian y porque aman tener ese tiempo, pero permítanme hacer un pequeño trasfondo histórico y el contexto de la carta de Tito, que es en lo que nos vamos a centrar, en Tito 2, del 3 al 5. La carta fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente entre los años 62 y 64, desde Corintio o Nicópolis. Se la escribe a Tito, quien era un gentil y era griego. Era compañero y colaborador de Pablo en el Evangelio, mensajero de las iglesias. Esto lo podemos leer en Gálatas 2:3 y 2 Corintios 8:23. En la carta podemos ver que al principio Pablo le llama a Tito verdadero hijo en la común fe, en Tito 1:4. También podemos leer en el versículo 5 que Pablo deja a Tito en la isla de Creta para completar y para trabajar en la obra que Pablo ya había iniciado en aquel lugar. Tito debía corregir lo deficiente, es decir, lo que estaba incompleto en las iglesias de Creta y todo aquello que todavía estaba defectuoso. Tito debía reprender a los falsos maestros y a los judaizantes que apartaban en ese tiempo de la verdad a los creyentes. Y es decir que la tarea que Tito tenía en la iglesia de Creta era trabajar en ella y que de manera ordenada la iglesia de Cristo funcione. Y para ello se quería lograr una iglesia que sea sana en la fe. Ustedes después pueden leer la carta de Tito y van a ver que en muchas partes Pablo insiste en estas cosas, que la iglesia sea sana en fe, que sea sana en la enseñanza, y estas cosas son las que se estaban buscando, que sea sana en doctrina. Así que Tito tenía una tarea que no era fácil, porque debía trabajar en cada iglesia de la isla de Creta. Debía tratar temas prácticos en la vida de cada uno de los creyentes, así que ustedes van a encontrar aquí en esta carta requisitos y mandamientos para los ancianos y las ancianas. También van a encontrar exhortación a los jóvenes y a los que trabajaban sirviendo a otras personas. Así que Pablo envía esta carta a Tito con el fin de ordenar la iglesia de Cristo, la cual ha sido comprada con su sangre y para que funcione con una fe saludable, junto con la sana doctrina, que es la que Pablo enseñaba y cada uno de sus colaboradores. Esta sana doctrina debía dar como resultado una vida piadosa en los creyentes, una vida sana, justa, sobria y con buenas obras. Cada miembro de la iglesia debía estar viviendo el Evangelio de Cristo, viviendo en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esto podemos leerlo en Tito 1:1. Y cada uno en su respectiva función, en armonía, en unidad, y para obtener un cuerpo saludable era necesario la sana enseñanza. Así que Pablo le dice a Tito que en estas cosas trabaje con mucha insistencia, que reprenda, que exhorte y que si era necesario tape la boca de aquellos que querían causar confusión en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Así que en todo este tiempo he venido orando y pidiéndole al Señor que nos, como mujeres de la iglesia, nos haga entender qué es lo que Él quiere de nosotras, que cómo llevar adelante este servicio, este ministerio de mujeres, que podemos ver en otras congregaciones que no es muy bien llevado y que es infructuoso. Así que le he venido pidiendo al Señor sobre estas cosas y sé que, como bien decía Betty, somos inexpertas, pero necesitamos tomar esto con seriedad, con responsabilidad y sumarnos, unirnos y trabajar para este propósito. Entre tantas cosas que he venido analizando, he podido ver que existe una necesidad dentro de la iglesia. Y he visto que hay un ministerio que ha sido descuidado, que ha sido olvidado, que se ha postergado muchas veces, se ha abandonado, se lo ha llevado mal. Y es el ministerio y la tarea de las ancianas dentro de la iglesia. Así que considero que este servicio es vital para el funcionamiento del cuerpo. Y más aún cuando vemos que en este tiempo todas las cosas en este mundo, todo el engaño, su maldad y todos los cambios que hay, quieren apartar de la verdad, de los fundamentos de Cristo a las personas y mucho más aún dentro de la iglesia. En estos días veía con el tema de la legalización del aborto, una mujer llamada, que se llamaba pastora evangélica, que iba a concurrir al congreso para debatir sobre este tema, porque ella apoyaba y decía que tenía fundamentos bíblicos para demostrar que el aborto sí se podía llevar adelante y que no era algo que era contrario a Cristo. Así que vemos que estas cosas, todos estos cambios culturales, se están introduciendo dentro de la iglesia. ¿Y quiénes van a defender la verdad de Cristo? ¿Quiénes van a sostener este fundamento? ¿Quiénes van a hacer volver del error a las personas? Somos nosotros la iglesia. Para esto estamos puestos. Dice en Pedro que el Señor nos ha puesto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotras somos un testimonio de eso, porque estando en tinieblas Él nos llamó. Así que nos toca a nosotras anunciar estas verdades, estas virtudes, y enseñarlas y defenderlas en la iglesia. Entonces debemos conocer y entender y vivir y mostrar la feminidad según Cristo y no según el mundo. Para ello vamos a trabajar a lo largo de todo este año con Tito 2, del 3 al 5. Vamos a desarrollar, si el Señor así lo permite, toda esta cita. Y para esto hemos repartido todo lo que habla en Tito entre varias hermanas. Y a mí me toca la primera parte. Pero leamos juntas estos versículos para que podamos entender un poco sobre lo que se quiere trabajar. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, investigando un poco más, he ido a buscar en el griego algunas palabras, por lo menos las de la primera parte que me va a tocar a mí, y dice así: las ancianas se traduce de la palabra griega presbitis, que significa ancianas o mujeres de mayor edad. Cuando dice asimismo sean reverentes, la palabra reverente se traduce del griego hieroprepis. Esto significa la conducta o el comportamiento. Y la palabra porte proviene de la palabra griega catástima, Entonces, esto quiere decir que es propio de alguien que está consagrado a Dios. Podríamos leer el texto de la siguiente manera, teniendo ya estas referencias. Las ancianas, asimismo, sean de una conducta o un comportamiento propio de quien está consagrado a Dios, que es reverendo. Y esta primera parte y todo esto que vamos a desarrollar se refiere a las mujeres mayores de la iglesia, a las ancianas, porque ellas son el fruto de una experiencia madura, vivida y resultante de pruebas vencidas a lo largo del camino en Cristo. Considero yo que las ancianas son tan fundamentales en la vida de la iglesia porque son ellas las que deben estar mirando a las mujeres más jóvenes y deben estar abocadas a esta labor de estar influenciando a las mujeres y enseñándoles cómo es el modelo de mujer cristiana que el Señor quiere. Así que se requiere, dice Tito, que las mujeres sean reverentes en su porte. También he investigado y he visto que algunas personas han tomado esta parte como algo externo, como algo que es de apariencia además, refiriéndose a la manera de vestir solamente. Pero escudriñando y introduciéndonos un poco más en esto, podemos ver que está hablando de una conducta. De una conducta que es resultado de aquel temor al Señor, de aquella comunión con Él, de buscarle, de querer crecer en Él, en su conocimiento, en su doctrina. Así que, y esto da como resultado lo externo, la manera de vestir y todas estas cosas. Así que cuando leemos esto, no se está refiriendo a lo externo, sino a la conducta. Así que cuando nosotras como mujeres jóvenes miramos a una mujer anciana, debemos verla de una manera que sea atraíble para nosotras, que nosotras anhelemos querer ser como esas mujeres. Pero también está hablando no solo a las mujeres mayores, sino a nosotras, porque nosotras debemos correr este camino también y también convertirnos en estas mujeres. Así que es una gran responsabilidad y un gran privilegio para todas las mujeres de la iglesia este trabajo. ¿Y en qué sentido lo digo? En que mirar atentamente estas cosas que escribió Tito y poder practicarlas diligentemente para poder alcanzarlas y para poder tener esta vida digna del Señor a la cual Él llama a sus hijas. Es necesario que como mujeres de la iglesia nos enfoquemos en lo que el Señor quiere para nosotros y que recuperemos y perfeccionemos estas cosas, este trabajo, este servicio de poder estar trabajando con otras mujeres dentro de la iglesia. Así que vayamos juntas en busca de esto, de perfeccionar este trabajo, de poder alcanzar estas cosas y de buscar esa dignidad que el Señor quiere para sus hijas. Vale decir que todo lo que Tito 2 enumera acá para las mujeres es el resultado de una vida plena y de una vida completa en el Señor, de una vida digna. Sería algo así como el trabajo terminado o la obra concluida de la vida de toda mujer, de la que describe este pasaje. Estas cosas, si están en nuestras vidas y si las alcanzamos, nos van a calificar para poder trabajar en su iglesia, para poder ser útiles en su obra. Lo que Pablo nos está mostrando en este texto de ser reverentes no es más que el propósito de Dios para nuestras vidas, para la vida de sus hijas, que es dignificarlas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir realzar su verdadera belleza y hacerlas excelentes, hacerlas merecedoras de su gracia por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El Señor no pretende que ahora salgamos corriendo y hagamos muchas cosas para demostrar que estamos siendo estas mujeres, ¿no? Nos está mandando a que abandonemos nuestros hogares y que vengamos a hacer estas cosas, sino que todo esto debe comenzar desde nuestro hogar, desde nuestra vida en el hogar, con nuestros esposos, con el cuidado, con nuestros hijos, con la enseñanza, la instrucción de nuestros hijos y mucho más aún en nuestra comunión con el Señor. Ahora me hice una pregunta en estos días y es, ¿qué es lo que hace digna a una mujer? ¿Qué es lo que realmente hace que una mujer sea hermosa, que sea reverente, que sea una mujer respetable, que cuando todos la miren digan, es una mujer digna y a la cual no se le pueda faltar el respeto? Y he entendido en el Señor que no es su profesión, no es que sea autosuficiente o que sea independiente, no es su intelecto, no es su belleza externa, no es un estilo de vida, no es las riquezas, no son la igualdad de género, no es aquel derecho a decidir sobre mi cuerpo y qué puedo hacer con él, no es el aborto, no es la sensualidad. Ninguna de esas cosas son las que hacen digna a la mujer, sino que todas estas cosas no hacen más que satisfacer un deseo egoísta propio de la mujer, que a la larga la va a llevar a encontrarse tan vacía, frustrada, amargada. Y créanme que esto es cierto. Hablando con algunas mujeres que no son cristianas, pueden dar ellas evidencia de estas cosas, de que su vida no es más que una frustración y una amargura, y que están ahí sin sentido y sin propósito, esperando que pase lo que tenga que pasar. Así que la respuesta a esta pregunta que yo me hice, ¿qué es lo que hace verdaderamente digna a una mujer? Es Cristo. Él es quien hace digno lo indigno, quien puede tomar lo vil y lo menospreciado y transformarlo con su gracia, quien hermosea con su salvación, dice Salmo. Es conocerle a Él y mi dignidad vendrá como resultado de mi comunión íntima con Él, de amarle, de buscarle, de escudriñar las Escrituras para conocer qué es lo que Él quiere de nosotras y buscar ser conformadas a su imagen. En definitiva, lo que me va a hacer digna es mi obediencia a Cristo. Hermanas, sé que muchas veces la rutina no nos permite tener este tiempo, que los quehaceres de la casa, el cuidado de nuestros esposos, de nuestros hijos, muchas veces no nos permiten tener nuestra comunión con Él. Pero déjenme decirles que no deben dejar de buscar este tiempo, aunque sea corto, cada día, porque es imprescindible para crecer en Él. Y si no lo hacemos, daremos evidencia de ello con nuestras malas conductas. Otra cosa de las que hace digna a la mujer, según lo que leemos en la carta de Tito, es la sana doctrina, es la sana enseñanza. Es una fe sana, la cual da como resultados buenas obras, una conducta irreprensible e irreprochable. El dueño de esta doctrina, de esta sana doctrina, llama a sus hijas a que tengan esta doctrina, pero que la vivan también, que la pongan en práctica en su vida y que no se aparten de ella. Así que para nosotras el propósito de la sana doctrina es que esta nos va a llevar a amar cada vez más a nuestro Señor y a caminar en obediencia a sus preceptos. Como mujeres tenemos que vivir este evangelio, vivir en santidad y con nuestras conductas glorificar a nuestro Señor. Vayamos juntas a Filipenses 1:27. Y dice así: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a verles o que esté ausente, escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo por unánimes por la fe del Evangelio. Así que acá el Señor nos está llamando a que nos comportemos como es digno de su Evangelio y que los que miren de afuera puedan ver que estamos unidas en un mismo espíritu y combatiendo todas juntas, luchando desde acá, desde la iglesia, por la fe del Evangelio. Así que seamos dignas de su llamamiento, seamos dignas de todo esto que el Señor ha hecho y que nos permite en este tiempo conocerlo. Yo sé que aquí muchas ya han tomado el curso de doctrinas básicas y sé que lo tienen muy fresco en su mente, en su corazón. Esta es la base para nosotras. Ahora debemos vivir esta doctrina y aplicarla. Y otra de las cosas que también me llamó la atención de la carta de Tito es que en Tito 1.10 Pablo escribe: refiriéndose a los siervos, dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, estas cosas me dejaron pensando. Dije, la iglesia debe adornar la doctrina de Cristo. Nosotras, como mujeres, debemos adornar la doctrina de Cristo. Debemos hacer que esta doctrina se vea hermosa, embellecerla, a eso se refiere. Y eso lo vamos a lograr nosotras como mujeres, pero con nuestras conductas. Ustedes van a ver que Pablo no está enviando a las mujeres a predicar y todo el trabajo que tienen los hombres, sino que nuestro trabajo es nuestra conducta, y que esa conducta refleje la obra que hacen los hombres con el trabajo de la evangelización y la predicación de la palabra. También me gustaría que leamos 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Allí dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por digno de su llamamiento. Aquí se hace referencia a reclutamiento. Y que cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. Y también me gustaría que leamos Colosenses 1.10, que es, bueno, la cita central para esta reunión, que dicen: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el Señor nos llama a vivir dignamente y a que nos convirtamos en esas mujeres dignas de Él, dignas del Evangelio, y que muestran por sus hechos aquella sana doctrina, que aquella sana doctrina está en nosotras. De esta manera, con nuestras conductas, su palabra no será blasfemada, no va a ser injuriada, quiere decir, sino que va a ser exaltada, y no solo eso, sino que vamos a adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Pablo le dice a la iglesia que debe adornar la doctrina de Dios a través de la verdad que predica y la piedad que practica. Aquí lo que podemos ver es que cuando la iglesia predica la verdad y practica la sana doctrina, el evangelio es realzado, es embellecido. Pero cuando la iglesia predica y no practica esta sana doctrina, entonces lo que hace es que el evangelio sea injuriado, que caiga en descrédito, también dicen las escrituras, que caiga en descrédito. Y es deshonrado y es blasfemado. Así que tenemos un propósito como mujeres. ¿Cómo podemos embellecer nosotras el evangelio de Cristo en este mundo que está cegado y está caído? Como bien lo decía hace rato, se necesitan del trabajo, que todo funcione en armonía. Los hombres con la predicación del evangelio, la enseñanza de la palabra, y las mujeres, por otro lado, practicando todas estas cosas. Así que para adornar la doctrina de Cristo, la iglesia necesita de mujeres mayores, adultas piadosas, primeramente, y que estas mujeres sean reverentes en su porte. El porte era la palabra griega, se traduce del griego katastima, y describe la conducta cotidiana de la mujer, lo que hacemos dentro y fuera de la congregación, en nuestros hogares, en, si alguna trabaja en el trabajo, con nuestros esposos, con nuestros hijos, lo que hacemos cada día. Y esa conducta, ese porte, debe ser reverente. Debemos tener aquella conducta reverente. Y esto no significa religión, no significa que a partir de ahora me voy a imponer un montón de cosas y voy a tratar de llevarlas por mí misma, sino que significa obediencia. Y la palabra reverente, como decía hace rato, se traduce del hieroprepis. Hace referencia a todo lo que es propio de quien está consagrado a Dios. Y consagrado significa que está apartado, que es separado para un servicio sagrado. Este término se usaba para describir a los levitas en el tiempo del Antiguo Testamento, aquellos que servían, los sacerdotes y todos los que ministraban en el templo de Dios. Así que ellos estaban separados para una tarea específica, que era la de ministrar el templo de Dios. Así, en esto que hemos podido leer a lo largo de las Escrituras, esta vida consagrada, más o menos es lo que nosotros debemos lograr. También Tito debía, aparte de instruir a los ancianos, de hacer callar a los judaizantes y a todos los que se oponían a la sana doctrina, debía enseñar a las hermanas a que sean un modelo de conducta digna del Señor y del Evangelio que predican. A diferencia de los falsos hermanos, que dice, busquen conmigo por favor en Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, a diferencia de este grupo que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos no daban testimonio de ello, entonces las mujeres de la iglesia deben profesar piedad y vivir, demostrar esta piedad en sus vidas. También me gustaría que busquemos en 1 Timoteo 2:10, bueno, aquí el contexto, Pablo está hablando sobre la manera de ataviarse de las mujeres, pero me interesa el versículo 10 porque dice, sino con buenas obras, como mujeres, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que las hermanas de la iglesia deben ataviarse con buenas obras. Y esto quiere decir lo mismo, deben adornarse, vestirse, embellecer su vida como corresponde a mujeres que aman y que profesan piedad, que aman a Dios y que profesan piedad. Las mujeres que profesan conocer a Dios deben tener esta conducta reverente, deben tener un caminar piadoso, deben vivir en santidad, y en la mente de Dios no es correcto que las mujeres de la iglesia se vistan de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Con algo que no sean buenas obras. Y hay una lista larga de cosas con las que a veces estamos vestidas, y la voy a enumerar. Dice, celos, contienda, ira, enojo, enemistades, pleitos, disensiones, divisiones, envidias, inmundicias, blasfemias, murmuraciones, soberbias, calumnias, avaricia, descuida de sus hogares, de sus esposos e hijos, imprudentes, ociosas, chismosas y entremetidas. Y muchas veces nos vemos con algunas de estas cosas, no quiero decir que todas tengamos esto, pero muchas veces tenemos estas cosas, las cuales debemos despojarnos y debemos vestirnos, como decía en Timoteo, como mujeres que profesan piedad. Así que A nuestras hermanas ancianas de la iglesia queremos decirles que las amamos y que las necesitamos, que de verdad y que realmente las necesitamos. Hubo un tiempo en mi vida que necesité en gran manera a estas ancianas. Así que esperamos que tomen estas palabras para ir en pos de Cristo, para completarse en Él y para que sean nuestras maestras, que sean nuestro modelo de mujer virtuosa y piadosa, que su fe y su caminar con Cristo de seguro servirá a nuestras vidas, a nuestras hermanas adultas, las que ya estamos en una edad adulta. Decirles que busquemos con todo nuestro corazón todo esto que el Señor nos está hablando y que pongamos toda diligencia para alcanzar estas cosas, que nos revistamos de Cristo, que podamos profesar piedad y que nuestros hechos nos acompañen, y dejar de lado tantas actitudes inmaduras y que nos unamos por la causa de Cristo para defender su Evangelio. Y a nuestras jóvenes, sé que se han sumado este año varias jovencitas a las reuniones, así que a ellas queremos decirles que son la generación que viene y que esperamos que estas verdades que desde acá vamos a enseñar que queden impresas en ustedes y que también anhelen alcanzarlas, que desde su juventud sean ejemplo de jóvenes cristianas en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, buscando crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Trabajemos juntas para el orden y el bienestar de la iglesia y contribuyamos al trabajo, y como se leía hoy día, contribuyamos a buscar esta paz, esta unidad entre nosotras, y también contribuyamos al trabajo que nuestros hermanos hacen, porque muchas veces he oído de personas que se han acercado y por nuestras conductas se alejaron. Así que tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad, porque no queremos que el nombre del Señor Jesucristo sea más blasfemado por nuestras vidas, sino que sea glorificado y que podamos embellecernos de Él y que podamos embellecer su doctrina y que podamos practicarla. Escojamos la mejor parte, la cual no nos será quitada, estar a los pies de nuestro Señor Jesús cada día, aprendiendo y poder llegar así al conocimiento pleno de la verdad, de su voluntad. Seamos dignas del Señor Jesús, podamos vivir su doctrina, adornándola, viviéndola y practicándola. Y esta doctrina esté en nuestras vidas hasta el final de nuestros días. He oído también de ancianas piadosas, de las cuales se dice que hasta lo último de sus días, ahí en su lecho, ya esperando que el Señor las llame, hasta el último de su vida, ellas seguían enseñando a las mujeres de la iglesia más jóvenes. Dice que mujeres jóvenes venían a las casas de estas mujeres y a querer absorber de ellas la mayor cantidad posible de su experiencia, de la fe y de todo lo que había caminado con el Señor. Así que ese es el mensaje, hermano. Es el llamado que el Señor ha puesto, es las palabras que el Señor ha puesto, y decirles que sí, que vengamos a Él, que nos unamos, que trabajemos para ello. Yo sé que no es fácil, que hay afinidad entre unas, entre otras, pero de verdad, si nos acercamos unas a otras, si nos empezamos a frecuentar, a querer compartirnos, realmente vamos a ver los cambios dentro de la iglesia. Es tiempo de dejar de lado las divisiones y las disensiones y las habladurías y las murmuraciones y el legalismo y cosas como esas. Y vivamos en verdad la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. La paz del Señor.